inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos, bienvenidas a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos de mi casa les envío un afectuoso saludo. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, tener un nuevo invitado, una nueva invitada y hablar de temas pues que pueden ser interesantes, que nos llevan a la reflexión. Entonces, les estoy hablando a través de la emisora institucional U Rosario Radio. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un texto recomendado por nuestra invitada del libro Dos Horas de Ed Kasser, y que nos permitirá la reflexión y servirá de preámbulo para el tema que trataremos con nuestra invitada Adriana Díaz, con quien hablaremos sobre correr para detenerse. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, y hoy particularmente con este tema de correr para detenerse he elegido un trabajo sobre los pies. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.rosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio Garden. Recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y recuerden también que si llegaron tarde, todos los podcasts de los programas de U Rosario Radio se encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, siempre muy agradecida con los comentarios que me mandan sobre los programas. Recuerden también que si quieren sugerir algún tema, algún invitado, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues quien ha hecho posible que desde nuestras casas podamos emitir estos programas. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden pensando con el cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba hace un ratito, este libro sugerido por Adriana, Dos Horas de Ed Kasser, en su capítulo 1 dice: Derribe este muro. Septiembre de 2012. Poco antes de las 9 de una radiante mañana otoñal en Berlín, Geoffrey Kiprono Mutai se preparaba para correr una maratón más rápido de lo que cualquier ser humano, incluido él, la había corrido nunca. Era un reto descabellado y audaz el de llevar su cuerpo hasta tal extremo, y sentía que los muros de su objetivo se le venían encima. Años de sufrimiento para esta oportunidad única. La cabeza llena de voces enfrentadas, entre las que se imponía la que gritaba: ojalá empezásemos a correr ya. Mutai mide 1,70 m y pesa 57 kilos. Tiene un rostro ancho y expresivo, con la frente alta, orejas de duende y dientes largos y brillantes. Suele mostrarse afable y divertido, ávido de noticias y cotilleos, con una sonrisa resplandeciente, siempre a punto. Pero ahora en ese momento solemne, parecía tan vulnerable como un niño abandonado. Tras él tenía unos 41.000 corredores. Apretujados, se balanceaban al compás como el mar en calma contra el malecón. Entretanto, a la cabeza de la multitud, junto a Mutai, había dos docenas de atletas profesionales cuyas vidas, como la del propio Mutai, quedarían marcadas irrevocablemente por los minutos siguientes. Mientras Mutai corría sus últimos sprints de calentamiento, se le notaba la piel de gallina del pecho a través de la camiseta de color naranja sanguínea, los nervios, el frío o ambos. Trató de quitarse presión diciéndose que no necesitaba ganar la carrera ni hacer historia para ser feliz. Cualquier lugar en el podio estaría bien, le decía esta voz razonable. La maratón es muy dura, puede pasar cualquier cosa. Sabía que se estaba engañando a sí mismo. Sí, era cierto que en una maratón podía pasar cualquier cosa y había muchas circunstancias que en principio escapaban al control del atleta, incluida la reacción del cuerpo al estrés de la carrera. Ningún atleta, ni siquiera un campeón, sabía cuándo un calambre o una lesión podían dar al traste con sus posibilidades. Mutai se contó a sí mismo una mentira piadosa. Con mi esfuerzo basta. Sabía que solo el triunfo lo satisfaría e incluso era posible que ni con eso bastara, pero esta evasión mental de alguna manera lo ayudaba a relajarse. Necesitaba relajarse. Sabía bien que unas piernas tensas no se mueven. Rezó sus plegarias habituales pidiendo clemencia, fortaleza y coraje. Pidiendo también por sus piernas fibrosas y veteranas que acumulaban decenas de miles de kilómetros de entrenamiento, lo impulsaran otros 42 kilómetros y 195 metros. Pero no pidió un milagro, nunca le pedía milagros a Dios. Ahora estaba rodeado de sonrisas, la efervescencia de la expectación. Él tampoco pudo evitar sonreír. Aunque estaba deseando que sonase el pistoletazo de salida, siempre había una parte de él que disfrutaba de estos segundos intensos y eléctricos, la parte que tenía de guerrero. Estaba a punto de competir. Sí, las miradas de la ciudad, de todo el deporte, estaban puestas en él. ¿Había un lugar mejor? En unos instantes, sin pronunciar palabra, daría lo mejor de sí mismo en el escenario más grandioso que cabía imaginar. Si la carrera transcurría como la había soñado, se convertiría no solo en el plusmarquista mundial, sino en un hombre alabado. Todo en poco más de 2 horas. Bueno, pues aquí quedamos como con la historia de este maratonista para hablar con una mujer que también le encanta correr.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, hoy con nuestra invitada, con Adriana Díaz. Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar en nuestro programa.
Hola Vicky, gracias a ti por la invitación.
Bueno, pues Adriana me dijo que la presentara solamente como una corredora aficionada de larga distancia, pero después van a salir como las otras cosas que tiene, a las que se dedica Adriana. Y hemos puesto este título para este programa, Correr para Detenerse. Entonces, Adriana, bueno, lo primero es, me encantaría cuando dices corredora aficionada de larga distancia. ¿Qué significa eso de larga distancia para ti?
Larga distancia, Vicky, es correr medias maratones, que son 21 kilómetros, maratones, que son 42 kilómetros, y más de 42 kilómetros, que ya son ultramaratones. Entonces, eso es larga distancia, eso es lo que me gusta, correr largas distancias.
Bueno, entonces esto de las largas distancias, que por eso hablábamos con Adriana, y mi pregunta es para una persona que le encanta correr, estar al aire libre, estar de pronto en la naturaleza o en contacto pues con el espacio, con el medio, ¿qué ha significado estar en confinamiento?
Pues han sido emociones encontradas, porque yo tenía programada maratón, mi séptima maratón en abril, en Sao Paulo, y pues con todo lo de la pandemia, imposible, aunque todavía no habían cancelado los vuelos a Brasil y allá, pues ya sabemos cómo está la situación. Yo apenas hubo el primer caso en Colombia, que fue el 6 de marzo, el 9 ya estaba decidiendo que no iba a ir a la maratón por el riesgo, y yo sabía que la iban a cancelar porque ya estaban cancelando por todas partes. Entonces lo que yo hice fue seguir con mi entrenamiento. Yo no he dejado de entrenar desde que empezó el confinamiento, y lo que hice fue adaptarlo a las circunstancias. Entonces mi plan de entrenamiento es de 6 días de la semana. Hoy, mañana, sábado es día de descanso, pero los otros 6 días yo entreno, y lo que hice fue adaptar el plan de entrenamiento que tenía y hacer el 5 de abril un entrenamiento largo en casa, como si ese fuese el día de la maratón, porque cuando uno está entrenando, uno lleva el cuerpo a unos picos, va en una curva ascendente en un momento. Unos días antes de la maratón hace un descanso, baja un poquito la carga, que se llama tapering, y pues el día de la carrera lo entrega todo, y luego viene una semana de recuperación. Entonces yo lo que hice fue adaptar ese plan. Desde que empezó el confinamiento yo supe que esto iba para largo, y pues ya, era lo que había. Entonces fue empezar a entrenar en casa, en una elíptica, y pues correr no es correr siempre igual, correr es correr de diferentes maneras. Entonces hice mis entrenamientos, los adapté, hacía el cardio en la elíptica, o lo sigo haciendo. Hay 2 días que son de fuerza, de aumento de masa muscular, en ese momento estaba en aumento de masa muscular, y eso pues no lo puedo hacer sin máquinas. Entonces lo que hice fue reemplazarlo por core y por funcional.
Sí.
Para no perder masa. Y hay otro día que es de intervalos, que también lo logro hacer en la elíptica. Y el día de fondo lo que hacía era 1-2 horas en la elíptica. El 5 de abril, que era el día de la carrera, hice 3 horas y cuarto en la elíptica a un buen ritmo. Yo calculo que eso fue equivalente más o menos a 30 kilómetros si hubiera sido corriendo. Entonces, al principio del confinamiento me propuse 2 objetivos que fueron: el primero, tratar de mantener la masa muscular, no perder. Eso es importantísimo, porque pues sin masa muscular no se puede correr, y menos largas distancias. Y el segundo objetivo fue no subir más de 1 kilo de peso durante lo que durara el confinamiento, porque también pues estar ligera ayuda, sobre todo ahora que venía mejorando mis tiempos. Ahora cuando vuelva a correr sin tapabocas, quién sabe cómo será. Entonces, trazarme esos 2 objetivos fue clave. Lo siguiente fue manejar la energía, porque cuando estoy acercándome al momento de la carrera, la energía que tiene el cuerpo es enorme, y eran esos días en que quería salir a correr. Eso es una sensación bellísima, de tener el cuerpo listo, un poquito como lo que estabas leyendo ahorita, de estar listo para la batalla.
Sí.
Porque se siente el cuerpo listo realmente, como para salir a correr, lo que dice ahí Mutai. Entonces, esos días, digamos, fueron difíciles, pues porque no se podía salir, además porque fueron los días del confinamiento estricto. Y ha sido una época distinta de aprender a hacer ejercicio distinto, a entrenar distinto. Cuando habilitaron la posibilidad de correr un rato afuera, yo no lo hice de inmediato. Muchos se sorprendieron porque creyeron que yo iba a salir pues de una vez.
Como una
pero,
loca.
Pero no lo hice. No lo hice y veía pues por mi ventana, siempre circulaba mucha gente sin tapabocas. Todavía no hay muchos estudios sobre la transmisión del virus en movimiento. Solo conocía uno que habían hecho en Europa, en túnel de viento, y que pues recomendaba distancias de 4 metros según la velocidad del que fuese adelante. Es una cosa complejísima. Entonces dije, no, todavía no voy a salir. Salí hace como 3 semanas finalmente con el tapabocas. Bueno, primero salí con buff, pues en montaña, en 4.000 metros, 3.000 metros, pues había corrido con buff, entonces conocía esa sensación.
Dije, ¿qué es el buff? Perdóname. ¿Qué es el buff? Perdóname.
Es un pedazo de tela tubular.
Ajá.
Que uno se pone para cubrirse, es súper útil, muy versátil, porque se puede cubrir el cuello o se lo puede subir hasta la cabeza, taparse la nariz, etcétera.
Ya.
Entonces, luego he intentado con diferentes tipos de tapaboca. Hoy logré uno mejor, porque además como uso gafas, entonces empañan y bueno, el rendimiento pues obviamente cambia. Claro. Entonces digamos que para resumirte, ha sido una época de aprender a correr distinto. Si hubiese sido mi primera maratón, probablemente esta historia sería muy distinta, porque pues todavía recuerdo mi primera maratón y habría sido una gran frustración no poder correrla. Pero ya, pues ya voy a cumplir 10 años corriendo, entonces ya son muchos los aprendizajes, las experiencias, aprender a disfrutar el cuerpo en movimiento. Yo creo que realmente la esencia es esa, es el privilegio de poder moverse, el privilegio de saltar, el privilegio de sentirse fuerte, de sentirse ágil. Entonces, en esta época lo que he disfrutado es eso. Y pues claro, ya con más ganas de correr, pero sin esa necesidad apremiante, digamos. Sí. Tal vez puede ser también la edad y la experiencia.
Sí. No, de eso quería que habláramos, porque tú llevas 10 años apenas pues trabajando en esto de la de correr, ¿no? Entrenándote, pues. Y realmente uno dice, bueno, usualmente las personas que uno ve son personas súper jóvenes que empiezan desde muy rápido. Y ver, por ejemplo, lo que tú lograste. Yo leí el artículo del tiempo del 2018 cuando hiciste este recorrido de 180 kilómetros en Argentina, y ahí decías que acababas de cumplir 53 años. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo, qué es lo que te inspira o qué es lo que te mueve a empezar todo este trabajo corporal, físico, de mente? Porque igual pues hay que estar ahí muy, 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 muy presente para poder recorrer estas distancias tan largas como estos 180 kilómetros.
Pues yo creo que la principal motivación fue una pregunta que me hice hace mucho tiempo, y es ¿cómo quería yo estar cuando fuera viejita? Muy viejita. ¿Qué quería hacer cuando yo estuviera muy viejita? Entonces yo dije, yo cuando esté muy viejita lo que quiero hacer es reírme, leer y escribir y caminar. Entonces, para poder hacer eso, pues hay que trabajar en diferentes aspectos y ganar mucha conciencia del cuerpo, yo creo, del ser. Uh-huh. Digamos, no solo de lo físico, sino de lo mental, lo espiritual, lo emocional. Y en la parte física, entonces, ya para empezar a correr, es que hace 10 años un amigo, Pablo, él corría, estaba acá en Bogotá, él es paisa, y él iba a correr 10 kilómetros en la media maratón de Bogotá. Y entonces yo dije, ¿será que yo puedo correr 10 kilómetros? Eso se me hacía larguísimo. Entonces, pues busqué a mi entrenadora, que es una médica deportóloga, y le dije, yo quiero correr 10 kilómetros, ¿será que yo puedo? Entonces ella me dijo, ¿cuál es tu objetivo? Le dije, pues terminar la carrera bien, porque al otro día hay que trabajar. Entonces me dijo, claro, y empezamos a entrenar. Me mandó al gimnasio, eso así, a mí se me hacía rarísimo. Yo decía, ay no, yo no quiero tener músculos como un hombre. Ella me decía, al contrario, las mujeres tenemos que desarrollar masa muscular. Bueno, es un montón lo que yo he aprendido sobre el cuerpo en estos 10 años. Gracias a ella, gracias a otra entrenadora que me hace los planes de fuerza, que se llama Ingrid. Y con ellas dos he aprendido un montón. Yo empecé a nadar y luego ya a correr. Entonces, digamos que la primera motivación fue, ¿será que yo puedo terminar una carrera de 10 kilómetros? Y cuando terminé esa carrera me pareció como tan cortica. Eso fue en la media maratón de Bogotá hace 10 años. Entonces, y terminé súper bien. Yo decía, wow, esto está muy bueno. Y la sensación del cuerpo en movimiento es increíble. Y la sensación de recorrer, en ese caso, las calles, es maravilloso. Y tenía pues a mi esposo, a mis hijos haciéndome barra por el camino. Eso fue increíble. Y pues ese año corrí muchas carreras de 10 kilómetros. Ya el año siguiente dije, bueno, yo quiero como intentar media maratón, que parecía larguísimo. Dije, bueno, me siento como bien y pues ha sido muy gradual. Entonces mi entrenadora me dijo, bueno, entonces 21 kilómetros. Y empezamos a preparar, corrí los 21 kilómetros también en la media maratón de Bogotá. Es una carrera que quiero mucho porque ahí empecé. Y después hice otros 21 kilómetros porque me quedaron gustando. Y cuando terminé esa segunda de 21 kilómetros, dije, voy a correr una maratón. Y en ese momento correr una maratón era algo, wow, se veía dificilísimo. Hablé con algunos amigos y gente que empecé a conocer que había corrido maratones. Empecé a leer sobre el tema. Mi entrenadora, que es Julie León, me dijo, bueno, entrenemos entonces para maratón. Y pues fue aumentar un poquito la base, bueno, ahí cambiamos. Y el único objetivo era terminar la carrera. No era ni tiempo, ni nada. Y ha sido muy paulatino. Y después de un par de maratones dije, bueno, quiero correr un poquito más. Entonces esa ha sido otra motivación, ir más allá, ir más allá. Antes de los de 180 hice una de 100, que es el cruce de los Andes. Y descansé 3 años y ya en 2000 pues descansé de ultra, pero hice otras carreras, otras maratones, otras corticas de 21, 15. Y para la de 2018 pues me empecé a preparar desde 2017, porque hay que ir aumentando progresivamente, no es que un día amaneció y dije me voy a correr 180 kilómetros. Entonces, ya con esta carrera de 180, entonces que la motivación era hasta dónde puedo llegar, pues dije, no, yo ya sé que puedo llegar muy lejos y soy muy resistente y si me preparo y hago las cosas y la preparación, pues lo voy a lograr. Entonces, el año pasado dije, bueno, ¿qué más puedo hacer con este cuerpo que tengo? Y empecé a mirar velocidad, porque no es que sea muy rápida, bueno, ahora soy un poquito más rápida que antes. Entonces empecé a bajar el año pasado mis tiempos de 10, de 15, de 21, y en Sao Paulo parte de lo que quería era ver cómo bajaba. Iba para bajar mi tiempo de 42, entonces ahorita será seguir trabajando para bajar más los tiempos, vamos a ver hasta dónde llego. Entonces digamos que esa, la principal motivación, conocer hasta dónde puedo llegar con este cuerpo.
Ajá.
Potencia, velocidad, agilidad.
Qué lindo. Me encanta esto y me encanta del artículo que leí de la publicación en El Tiempo. Varias cositas que mencionas ahí. Uno, como aprender a gestionar el cansancio. Y el cansancio, pues hay cansancio físico, hay cansancio mental, hay cansancio en el que se agota uno. Entonces, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo, qué es lo que has aprendido en esa gestión del cansancio?
Pues cuando iba a hacer esa carrera, yo supuse que iba a tener unos niveles de cansancio que no había conocido. Pues yo he corrido en muchos ambientes, digamos, en calle, después en montaña, con un desnivel positivo alto, como te contaba, en más de 3.000 metros, 4.000 metros. Entonces, yo sabía que iba a tener un nivel de cansancio alto y dije, ¿yo qué voy a hacer cuando estoy cansada? Porque yo quería terminar la carrera. Siempre ese es el objetivo, terminarla. Entonces dije, bueno, ¿y si me canso, qué? Entonces hice un cuadrito que llamé la matriz del cansancio. Y en ese cuadrito, yo llevo muchas bitácoras, pues escribir me permite recordar, volver sobre lo hecho, finalmente aprender. Y en estos 10 años he aprendido muchísimo sobre mi cuerpo, sobre correr, sobre nutrición. Entonces, en ese cuadrito que llamé la matriz del cansancio, escribí qué me pasaba a mí en los diferentes niveles de mi ser cuando estaba muy cansada, ¿sí? Entonces decía, por ejemplo, ¿qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy muy cansada? Entonces yo sabía que me ponía lenta, que me ponía pesada. Y yo sabía que de eso había salido, entonces me pregunté, ¿cómo he salido de eso? Entonces me acordaba de carreras, de momentos, y decía, respirando muy profundo, bajando un poquito la velocidad. Y entonces dije, bueno, y si eso no funciona, ¿cuál puede ser un arma secreta que yo tenga? Entonces pensando, dije, bueno, la música para mí es importante porque me activa. Cuando estoy en la calle, corro con música, y hay una música como que es una inyección de energía. Entonces dije, listo, voy a tener esta arma secreta preparada. Y decía, bueno, ¿y qué pasa si eso no funciona? Como plan A, B y C. Entonces, bueno, es reconocer que mi cuerpo siempre ha tenido una reserva energética, siempre. En carreras muy, muy duras, cuando he pensado que no, siempre hay una reserva energética. Entonces, hice eso. Pensé también en la alimentación, cuando me daba mucha hambre, que me funcionaba. Hay alimentos que funcionan mejor para mí en el frío, otros en el calor. El año pasado estuve con una nutricionista especializada en deporte, aprendí un montón con ella, Gloria se llama, y qué me funcionaba. Entonces, como conectarme con mi centro, como tener la certeza de que no me iba a morir ahí, de que tenía reservas en mis emociones. Entonces también qué pasaba a nivel mental, porque en una carrera larga la cabeza pues puede armarle a uno películas de que ya no puedo, de que ya hasta que llegué, etcétera. Entonces, ¿cómo ponerla en su lugar? En esa carrera 180, por ejemplo, aprendí mucho eso, a ponerla en su lugar, a usarla a mi favor, no a usarla en contra para terminar la carrera.
Sí.
También pensé, bueno, cuando estoy muy cansada no quiero hablar con nadie, me pongo gruñona. Entonces, ahí ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de eso? Y finalmente, estamos como en la dimensión espiritual, es la confianza. Siempre tengo confianza, creo en que puedo hacerlo, creo en que siempre hay alguien que va a dar la mano en las carreras de montaña, eso es muy lindo. He hecho muchos amigos muy queridos en las carreras de montaña. Y hay una manera distinta de ver al otro, no hay competencia, hay amistad, hay cariño, hay afecto. Y ese afecto también moviliza energía. Entonces hice esa matriz y me funcionó. Me funcionó porque tuve unos momentos de cansancio muy grande, pero acudí a eso. Y sobre todo yo creo que, bueno, todo funcionó, pero mucho recuerdo poner la cabeza en su lugar. Y hago un contraste con la primera maratón que corrí. Hubo un momento, y hablando con amigos, sé que también les ha ocurrido, en que yo perdí la noción de que estaba corriendo.
Tiempo.
Pasa algo, en el cerebro pasa algo, y eso pues lo han estudiado. yo perdí la noción de que estaba corriendo, y ahí unos kilómetros de los que no recuerdo absolutamente nada, solamente la sensación de estar flotando. Y los recuerdo muy bien, los tengo muy marcados, porque fue un kilómetro en el que mi hermana, el kilómetro 28, mi hermana me dio un poquito de agua que tenía una botella, y en el 32 volví y dije, uy, voy en el kilómetro 32. Entonces tengo clarísimo que en esos kilómetros no hay nada en mi memoria, solo la sensación de flotar. Entonces el cansancio como que cobra una dimensión distinta.
Sí,
y en,
sí, sí.
En la vida cotidiana, digamos, es difícil estar cansada, porque sé lo que es estar cansada en una carrera larga. Entonces
claro,
se ve distinto.
Pues bueno, es que Adriana, me encanta esto, me llamó muchísimo la atención esto de gestionar el cansancio, y oyéndote, pues me parece que puede ser una estrategia para utilizar para muchas cosas. O sea, como primero lo que hay es una escucha profunda de ti, de cómo está tu emoción, cómo está tu cuerpo, cómo estás espiritualmente, cómo está tu mente. Y esto me encanta, porque pues nos pasa con muchas cosas, con proyectos que queremos hacer, ¿cierto? En que los abandonamos porque la mente nos dice que no puedes, que no eres capaz, que no lo vas a lograr, un montón de cosas. Nos dejamos apabullar por eso. Y eso de darle un lugar a la mente me parece espectacular, pero también esa capacidad de confiar en lo que hacemos. Entonces, me parece que puede ser una herramienta muy, muy interesante para aplicar en la vida cotidiana, y más como en estos tiempos en que pues nos agotamos de diferentes maneras, ¿no? Pero también porque tenemos la cabeza tan activa, tan prendida todo el tiempo, el pensamiento, lo que está pasando, que se nos junta con la emoción, con la incertidumbre, lo que va a pasar, con el miedo que aparece frente a lo que está aconteciendo, a la vida, a cómo vamos a desenvolvernos. Entonces me parece una herramienta, pero así muy, muy, muy bonita y muy interesante. Y hay otra cosa ahí que tú mencionas, y es y la tenía aquí como dentro de lo que quería que conversáramos, es el tiempo, como el tiempo también en la maratón, cómo se vive ese tiempo, ¿sí?
Sí, es una, el tiempo es una de mis reflexiones favoritas, porque hay un tiempo subjetivo,
sí,
cómo lo vive uno, pero hay un tiempo distinto como por fuera de uno, y ahora en confinamiento eso también es muy atractivo. Uh-huh. Pero en una maratón, pues cada uno lo vive distinto, ¿no? Además, pues antes a mí no me preocupaban los tiempos de carrera, digamos, el hacer determinada marca, etcétera, porque pues siempre mi intención ha sido correr porque me gusta, porque quiero hacerlo, porque puedo hacerlo. Y en esas carreras es un disfrute total, es correr, es moverse, es llegar a la meta, es ver que, uy, pude hacer esto. Entonces, ahí el tiempo, digamos, como se ve en las carreras, de hizo tanto tiempo, etcétera, pues no es una gran preocupación para mí. Y el tiempo subjetivo, que es para mí pues lo que está pasando dentro de mí, me ha interesado mucho más. Todo lo que puedo recordar o pensar, o no pensar, dejar ir cuando estoy corriendo. Y para mí esa frase, correr para detenerse, es de verdad cierta, porque a veces cuando estoy corriendo, no solo en carrera sino en entrenamiento, están otras cosas detenidas, y es el cuerpo solo disfrutando lo que puede hacer. No hay nada más, no hay afanes, y eso puede sonar paradójico, pero no hay afanes. No hay
preocupaciones,
no hay la angustia, digamos, del día a día, del tráfico, etcétera, porque pues correr está asociado a la libertad también. Y con respecto al tiempo de las marcas y el tiempo de carrera, eso empezó a interesarme, como te decía, el año pasado, cuando vi que el cuerpo, mi cuerpo, podía ser un poco más rápido de lo que había sido hasta el momento. Entonces, me gustó explorar eso, me gustó, bueno, ¿y ahora en cuánto puedo hacer 10 kilómetros y qué tan rápido puedo correr? Y, pero digamos, eso vino después del disfrute.
Eso sí, claro, no era la meta importante, no era lo importante al principio.
Sí, no era un objetivo el ser más rápida que, además porque es importante reconocer las limitaciones. No voy a hacer Usain Bolt nunca y porque la competencia pues es conmigo. Eso sí cobró muchísimo sentido, además, al principio de esa frase, ¿no? ¿Qué más puedo hacer distinto a lo que he hecho? ¿Cómo puedo hacerlo mejor de lo que hasta ahora lo he hecho?
¿Y será que esa competencia solo contigo y no con los otros lo pone a uno en un lugar diferente? Porque no estoy en función de ser mejor que, sino simplemente, como tú dices, con lo que este cuerpecito puede dar, ¿cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces te coloca en un lugar bien distinto de lo que significa competir, ¿no?
Sí, sí, porque además es un lugar distinto de la relación con los demás.
También.
Porque especialmente en las carreras de montaña, especialmente ahí, tú vas a emprender un viaje con el otro, con los que están a tu alrededor, y eso es hermosísimo, porque tú no escogiste esos compañeros de viaje, están ahí por azar. Y eso es parecido a la vida. Uno no escoge los compañeros de viaje muchas veces, o sea, la mayoría no los escoge. Las relaciones de trabajo, en las relaciones, en las amistades que crea, etcétera. Pero está uno en ese viaje junto, en este caso, en esa carrera, y ahí las dificultades del clima, del desnivel, de si hay barro, si hay trocha, o si llueve, o si hace viento, o si hace mucho calor, pues hacen que la colaboración sea importante. Entonces yo he tenido compañeros de carrera que sin conocerme han sido muy, muy solidarios y muy afectuosos. Yo a mi vez lo he sido con otros, y eso es muy distinto a competir, eso es... Tratemos de llegar juntos.
Claro, acompañémonos.
Acompañémonos en esta carrera. Me acuerdo sí, claro. Mucho, pues muchas, pero una en La Guajira, en el desierto, fue así. Con un muchacho mexicano decidimos acompañarnos durante el camino, y fueron muchos kilómetros de desierto.
Sí.
Corriendo juntos, conversando a ratos, animándonos, el sol estaba muy duro, entonces nos animábamos para no parar, y decidimos cruzar la meta juntos, de la mano, y fue súper bonito. Entonces sí, es un lugar muy distinto.
Claro, qué lindo que pudiéramos entender la vida de esa manera, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es como acompañarnos en la vida, ¿no? No tanto competir.
Claro, y eso tiene mucho que ver con la confianza también, con la confianza en lo que yo puedo hacer, con la confianza en lo que el otro puede hacer, con la confianza de que estamos es acompañándonos.
Entonces, pues bueno, simplemente como si pudiéramos pensar que la vida fuera distinta si hacemos eso, ¿no? En vez de démonos la mano y caminemos juntos, ¿no? En vez,
sí. Creo,
esta cosa de esta sociedad moderna que nos pone siempre a competir, a ver cómo le gano al otro, y pues obviamente muchas veces cómo me paso por encima del otro para poder salir, pues más bien démonos la mano y salgamos juntos, ¿no?
Sí.
Sería mucho más, muy bonito. Y una última cosita que también la leí ahí en tu publicación. Hablaba de la diferencia de hablabas de la diferencia entre resignarse y aceptar.
Sí, eso parte de esa temporada de entrenamiento fue muy difícil porque mi esposo tuvo un accidente, fue una recuperación muy larga, 2 cirugías, y eso afectó mucho mis jornadas de entrenamiento. Porque, pues nada, toda la dinámica familiar cambió. Además, él es mi coach de necesidades logísticas en todo. Entonces, fue una temporada difícil para entrenar para esos 180 kilómetros. Y faltando, ya no me acuerdo cuánto, tal vez un mes para la carrera, estaba caminando, se me dobló el pie. Y esguince.
¡Ay!
Nunca me he lesionado, digamos, por sobrecarga, afortunadamente, porque mi entrenadora sabe muy bien lo que hace. Uh-huh. Y yo le hago caso además, porque ella sabe mucho. Entonces, solamente he tenido 2 esguinces y caminando. Entonces, yo en esa carrera, que además había sido difícil entrenar, adaptar los horarios, etcétera, y pasa esto, entonces yo dije, bueno, de pronto hasta ni puedo ir, pero no me voy a resignar, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograr lo que quiero, terminar la carrera, viajar, correr, terminar bien. Entonces, pues hice lo que me tocó esos días con el esguince, el descanso obligatorio, y luego retomar poquito a poco, pues ya con la carrera encima, porque un mes para una carrera ya es súper encima. Pero lo logré, pero mientras estaba en la recuperación, que además ahí la percepción del tiempo cambia hartísimo, y dije, bueno, si no logro viajar, pero puedo correr, voy a hacer esa distancia aquí, donde esté. Finalmente estoy entrenada para eso. Y fue un momento como de comprender que es distinto resignarse y aceptar, porque resignarse es como perder...
con rabia, de pronto.
Sí, es perder como mi capacidad de decisión sobre lo que yo puedo hacer. Y dije, sí. No, yo no me voy a resignar. Yo acepto esto que está pasando, acepto que tengo este esguince, acepto que de pronto no puedo ir, pero no me voy a atender en mi cama a llorar. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, aceptando esta situación, pero ¿qué hay aquí que yo pueda hacer? A ver si lo logro. Uh-huh. Es distinto. Entonces, eso me puso en un momento distinto también. Y creo que es muy útil, y creo que eso también ha funcionado, digamos, para esta temporada de entrenar en casa y no correr por fuera. Porque es listo, esto es lo que hay, no es que me vaya a resignar que entonces no puedo correr, no puedo correr, pero sí puedo mantener mi forma física, dentro de lo que hay, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces es distinto, son distintos lugares. Para mí resignarse tiene como la connotación de, no, ya no hay nada que hacer. En cambio, aceptar es tomar todavía parte activa en esas circunstancias. Yo no puedo controlar que el confinamiento, o sea, que nos digan no pueden salir. Y pues quiero cuidar mi salud y la salud de las personas que están conmigo. Pero sí puedo controlar cómo seguir ejercitándome con esos 2 objetivos que te decía hace un ratito. Entonces yo sí todavía puedo hacer algo aquí. Hay cosas que no están bajo mi control, pero hay cosas que sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá?
Claro, es simplemente saber que uno es el dueño de uno, que uno puede, acepta lo que hay, cómo lo puede manejar. Y eso implica también un trabajo de estar muy presente, muy en ti, para poderte dar cuenta de esto, ¿no? Porque, pues, o si no, fácilmente las noticias, lo que oímos, lo que vemos, nos llevan por otros caminos, ¿no? Que es sí. Como lo que está pasando mucho ahora, ¿no? Como que la gente, entonces empieza la rabia, echando la culpa, bueno, a uno, al otro, lo que sea, pero bueno, la pregunta es por mí. Yo, en estas condiciones, ¿qué es lo que puedo hacer, no?
Sí, yo creo que correr sirve mucho para ese centrarse. Por lo menos a mí me ha servido mucho para ser muy consciente de, porque el cuerpo, que es lo más concreto que tenemos, pues si no le pongo cara al cuerpo y a lo que me está diciendo y a lo que está sintiendo, pues fácilmente me puedo dejar llevar por lo que me dice la cabeza, lo que dicen las emociones, lo que dice el mundo externo, etcétera. Pero correr le hace a uno ganar mucha conciencia corporal. Y yo siempre he dicho que he descubierto un mundo de músculos que no sabía que existían, porque en los planes de fuerza por allá sentía algo. En los estiramientos, entonces he descubierto que tenía una gran cantidad de músculos que no sabía que existían. Y luego lo de la nutrición también, saber qué funciona, qué no funciona, que las necesidades son distintas según cada persona, según el tipo de ejercicio. Y un descubrimiento muy lindo que yo he tenido en este confinamiento, que de pronto no lo hubiera tenido si no hubiera sido por las circunstancias, es la alegría de moverse de diferentes maneras, porque claro, como yo estoy centrada en correr, digamos que es un tipo de movimiento, es un tipo de actividad y es un tipo de exigencia al cuerpo, pero por ejemplo danzar o simplemente sacudirse o simplemente ondular o simplemente pulsar o palpitar con diferentes partes del cuerpo, también el cuerpo necesita esas otras maneras de moverse. Y yo creo que sin importar la capacidad del cuerpo o, digamos, las circunstancias que tenga cada persona, sí hay posibilidad de moverse. No es que todo el mundo tenga que salir a correr una maratón. Hay personas que corren 5 o 10 kilómetros y eso está bien. Y para su cuerpo y para su ser, eso está perfecto. Correr largas distancias necesita un grado de obsesión, porque eso sí, no es así como así, eso necesita un grado de obsesión. Entonces, pero el cuerpo agradece el movimiento, así sea caminar, moverse en el mismo puesto, y eso ha sido para mí un descubrimiento muy bonito durante este aislamiento.
Y me encanta que terminemos con eso, precisamente porque realmente esto de pensando con el cuerpo es esto. ¿Cómo logro yo que escuchar mi cuerpo y entender que necesita moverse? ¿Y cómo me organizo? ¿Soy creativo o creativa para inventarme diferentes maneras de moverte? Porque uno a veces piensa, la gente piensa, ay, es que para moverse entonces hay que hacer aeróbicos o hay que hacer una clase de zumba y ya. Entonces, como no puedo hacer eso, pues entonces no. Pero ¿cómo? ¿Cómo mientras voy a la cocina me moviendo de diferentes maneras? Camino hacia atrás, camino hacia los lados, me muevo, pero escuchando y sintiendo qué es lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, creo que es eso, como retornar al cuerpo, escucharlo. Tú decías ahorita una cosa muy linda, y es que tú no te has lesionado precisamente porque, bueno, porque tienes un plan muy, muy claro de entrenamiento, pero también porque escuchas hasta dónde puedes ir, qué está bien para ti, cuál es el límite, no la limitación, sino cuál es el límite que tienes para poderte mover sin exponerte, sin arriesgarte, sin lesionarte.
Sí, y también acotado al disfrute, ¿no? Yo creo que es muy Exacto. importante eso, porque
esa palabra es linda.
Mis jornadas de entrenamiento son duras, o sea, no, pues hacer estas carreras largas tiene una exigencia física alta, pero hay un disfrute grande ahí detrás, para mí, para otras personas no. Y eso está bien, pero aprender a moverse y a disfrutarlo, es que el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, a mí me parece extraño lo contrario, quedarse quieto porque el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, ese disfrute, encontrarlo, y cada cual lo puede encontrar de manera distinta, me parece clave. a la hora de pensar en eso, y lo que tú dices de escuchar el cuerpo, que es lo que a mí me gusta. No a todo el mundo le gustan los aeróbicos, no a todo el mundo le gusta correr, es encontrar qué, es danzar, es simplemente hacer estiramientos, o es de pronto yoga, o es pilates, o es qué, algo. Y ni siquiera tiene que ser una cosa muy estructurada, puede ser qué me está diciendo mi cuerpo hoy. Yo pienso algo siempre, y es que para mí todo se soluciona cuando salgo a correr o cuando hago ejercicio. Estoy cansada, voy a correr. Estoy aburrida, voy a correr. Estoy alegre, voy a correr. Estoy triste, voy a correr. Tengo un problema, voy a correr.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Adriana. Bueno, pues maravilloso, Adriana. Bueno, te agradezco, María, Adriana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por esta conversación tan rica, para contarnos de toda tu experiencia y de lo que significa esto de correr largas distancias, de prepararte, de escuchar el cuerpo, de aceptar lo que hay, ¿sí? Y de disfrutar la vida en movimiento. Como es de importante eso, movernos de las maneras que sean, pero entender que el cuerpo está hecho para eso. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Adriana, por haber aceptado la invitación, y te invito a que te quedes en esta sesión que voy a hacer de conciencia a través del cuerpo, el método Feldenkrais, para trabajar los pies.
Gracias, Vicky, a ti por la invitación.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues después de haber oído a hablar a Adriana de esta manera, de esta pasión por trotar, pues por caminar por la vida, caminar por diferentes espacios, he pensado en hacer una pequeña clase con relación a los pies. Entonces ahí te invito simplemente a que te sientes donde estás, apoyada sobre los isquiones, observando cómo están las plantas de los pies en el piso. Los pies son los que nos llevan a todos los lugares, a través de lo que hacemos el contacto con el piso. Entonces, simplemente, ojalá si estás sin zapatos, descalzo, descalza, preferiblemente. Entonces, observa cómo están las plantas de tus pies ahí en el piso. Y nota cuál es la sensación en tu pie derecho, cómo percibes la planta del pie, el talón derecho, el borde del pie, el borde de afuera, el centro del pie, el borde interno, las almohadillitas de los dedos, las que están detrás de los dedos, y cómo entran en contacto los dedos del pie derecho con el piso. Y tal vez te des cuenta que no sientes los 5 dedos, que sientes unos nomás, o que solo unos dedos tocan el piso y los otros tal vez están un poquito levantados. Y sin juzgarte, sin pretender cambiarlo, simplemente observa cómo es. Acepta lo que hay, como decíamos ahorita. Aceptar lo que hay. Y ahora lleva la atención a tu pie izquierdo, el talón izquierdo, el borde de afuera, el borde externo del pie, el borde interno del pie, las almohadillas de los pies y los dedos del pie izquierdo. Y nota cómo percibes los dedos de tu pie izquierdo. Y tal vez observes que hay algo distinto en tu pie derecho y en tu pie izquierdo. Y ahora suavemente desliza el pie derecho hacia adelante, sin levantar los dedos del pie. Entonces lo deslizas hacia adelante hasta ese punto en que los deditos quieren despegarse del piso y te devuelves, y es deslizar el pie, no el pie en el aire, no levantándolo, y mantén el talón y los deditos del pie muy pegaditos al piso y observa cuál es la resonancia de ese movimiento en el resto de tu cuerpo. ¿Qué pasa en tu rodilla? ¿Qué pasa en tu cadera? Paras un momentito y ahora lleva el pie hacia atrás, sin levantar el talón, sin levantar los dedos del pie, sintiendo que es la planta del pie la que se desliza por el piso. Y despacio, y nota si esto tiene alguna resonancia en el resto de tu cuerpo. Todo el cuerpo reacciona a pequeños movimientos, así sea esto tan distal como mover el pie. Entonces nota si algo pasa en tu pelvis, algo pasa en tu pecho, algo pasa en tu cabeza. Puede que sí, puede que no, no lo forces a que aparezca, sino simplemente date cuenta de estas resonancias que hay. Paras un momentito y ahora deslizas el pie hacia el frente y hacia atrás, sin levantar los dedos del pie cuando vas adelante y sin levantar el talón cuando vas atrás. Quédate en un movimiento muy suave, muy tranquilo, y descansas ahí un momentito. Nota cuál es la sensación entre tu pie derecho y tu pie izquierdo, y tal vez sientas que hay algo diferente. Y ahora con el pie izquierdo desliza el pie izquierdo hacia el frente y devuelves, y otra vez sin que los deditos del pie se levanten, notando cómo es este movimiento. Y observa cómo es mover la pierna izquierda, y tal vez te des cuenta que la dirección que sigue el pie es distinta del pie derecho, que tal vez hay partes que participan de tu cuerpo, partes que no. Con mucha atención, atención, no tensión, atención. Y nota si estás haciendo tensión en algún lado, por ejemplo, suelta la mandíbula, suelta las manos y permite que el pie se deslice hacia el frente. Paras un momentito y ahora deslizas el pie hacia atrás. Y otra vez que el talón no se levante, que los dedos del pie no se levanten. Observa cómo es llevar el talón hacia atrás en este pie. Despacito. ¿Qué diferencias hay aquí con el pie? Combina los dos movimientos, al frente y atrás, despacio, sin que se levanten los dedos, sin que se levante el talón, muy despacito. Nota qué sensación tienes y descansa, para y observa y muévelo de pronto los dos pies, uno para adelante y para atrás, sintiendo cómo es. Nota la disponibilidad de tus tobillos ahora. Tal vez están más sueltos, están más disponibles, y tal vez de aquí puedas salir a correr, a trotar o a caminar con tranquilidad. Descansas, te puedes poner de pie y nota cuál es la sensación del peso en tus pies, dándote cuenta si hay alguna sensación en tus pies que te llame la atención, y puedes abrir los ojos y caminar un poco, sintiendo cómo se camina cuando los tobillos están más disponibles y las rodillas también. Y este movimiento lo puedes hacer muchas veces en el día. Estamos muy sentados, estamos caminando sobre baldosas, sobre madera todo el tiempo, o en estas pues laminados de madera en que estamos usando siempre chanclas o pantuflas o cositas muy suaves. Entonces el pie está perdiendo esa capacidad de adaptarse al piso, al terreno irregular, que es cuando caminamos en el pasto, cuando caminamos en el asfalto. Entonces te invito a que puedas hacer estos movimientos que ayudan a que tus pies estén más disponibles. Sí. Pues hemos hemos llegado al final del programa. Mis agradecimientos infinitos a Adriana Díaz, que nos acompañó en este programa. Recuerden que nos pueden seguir por las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer, que toda la programación la encuentran en www.urosarioradio.co. Y bueno, que a mí me encuentran en Talleres Victoria Molina en el Facebook, y ahí pues hay información sobre los talleres de Feldenkrais que yo edito. Bueno, ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado este programa de Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.